apenas unos minutos pasan de las 10 de la noche y aquí arranca una nueva edición de Bichos de Radio, un programa de radio sobre radios, el programa que da la vuelta al mundo, a la semana, a las noticias, a la historia y a la misma radio, dando vueltas y vueltas el dial. Bichos de Radio hasta las 11 aquí en Nacional y como siempre decimos Bichos de Radio en esta semana tan especial para quienes amamos la radio. No es Bichos de Radio sin Ingrid Beck.
Yo no, a mí no me gusta dar la vuelta al dial. Me parece muy incómodo hacerlo en el auto. No encuentro la perilla para dar la vuelta al dial, pero así que no doy la vuelta
solo
al dial.
Pero das vuelta al auto.
No sí, funciona así. O sea, no es que cuando doy vuelta
hablando
al auto.
Hablando de auto.
Quedó todo agujereado mi auto después del granizo.
Tengo un audio de eso. Lo guardé para fin de año.
Para extorsionarme.
No, para fin de año.
Ya sé.
El día del granizo que venía ella en el auto escuchando radio. Quiero decir algo porque después me voy a olvidar. Feliz día para todos los radioaficionados, que
pero
ha sido el miércoles.
Dígalo,
todo suyo. El miércoles fue el Día Internacional del Radioaficionado y me emocionó lo de Ingrid en Twitter.
Sí, lo saludé a los amigos radioaficionados porque merced al señor Corol, que me volvió loca con el tema, porque no es que sea un picaceso, pero es un picaceso. Me convenció de que son gente de bien y entonces decidí saludarlos públicamente y los saludamos también por aquí, a pesar de que el Día Internacional del Radioaficionado ya pasó, pero bueno, todavía siguen los festejos, me imagino.
Como dice nuestro productor Eric Domergue, todos los días, así como son el Día de la Madre, son el Día del Radioaficionado. En este momento, en algún lugar del mundo, hay un radioaficionado y en otro lugar hay otro hablando con ese.
Vamos a sacar
la licencia. A propósito de NACOM, saco una plataforma de datos abiertos donde estamos todos los radioaficionados del país, hay un montón. ¿Hay pastillero
3x1. Sí. El primero que vamos a escuchar es al diputado del Parlasur, Oscar Laborde, en Radio del Plata, en donde analiza el bombardeo de países occidentales a Siria bajo el prisma del doble frente que está abriendo Donald Trump contra Rusia y contra China. Me da un poquito de miedo.
Pero si tenés miedo también en el pastillero, vas a escuchar a Pepe Mujica. Ustedes saben que estuvo dando notas últimamente en canales de cable aquí en la Argentina, pero también en Página 12. Y a partir de ahí se dispara una charla a propósito y sobre el capitalismo entre los integrantes de Basta. Y cuando decimos Basta, es Basta de todo el programa en la Metro.
Y la tercera y última noticia de este pastillero tiene que ver con algunas declaraciones de Nayara Aguada, que fue entrevistada por la 990 y habló mucho de sí misma y de lo difícil que es la exposición pública desde que estuvo en el Bailando. Ajá. Y cómo le inventan noticias y que ella en realidad es una piba tranquila. Y ¿escuchamos el pastillero?
El pastillero.
Habíamos adelantado el jueves anterior la inminencia del bombardeo a Siria. Se cumple aquella amenaza de Trump, totalmente desproporcionada. Efectivamente, no hay ninguna prueba de que los triunfadores del gobierno sirio hayan lanzado gas luego de haber derrotado definitivamente lo que parecía invencible, que era el ISIS. Se han abierto dos frentes, un enfrentamiento militar, un conflicto armado con Rusia, que va a escalar. Pero lo principal, lo que es estratégico, es la guerra comercial con China. Trump decidió abrir los dos frentes. Primero expulsó diplomáticos rusos, luego provocó a Rusia con bombardeos. Ahora amenaza con nuevas represalias. Putin no se mosqueó, le contestó que ahí lo espera. Y abrió simultáneamente una guerra comercial con China. Así anunciaba el comienzo de esta guerra comercial que tendrá múltiples consecuencias Donald Trump.
En concreto con China vamos a aplicar la sección 301 de la ley de comercio. Podría ser de hasta 60.000 millones de dólares, pero esto es solo una mínima parte de lo que estamos hablando.
Leí una nota a Pepe Mujica el último fin de semana en Página 12. Te digo, me interesa más cuando habla de la vida que cuando habla de política. Uh-huh. En realidad, cuando habla de la vida está hablando también de política, de cómo encararla. Pero es muy interesante su mirada sobre el capitalismo. Y cuando nombras la palabra capitalismo ya parece, claro, preferís el comunismo. No, vivo en un país capitalista.
Claro, sí.
Creo que todos lo somos. Sí. No podría vivir en un sistema diferente, o por lo menos eso creo. Pero eso no puede quitarnos la mirada de... de cuáles son las partes que nos dañan, cuáles son las trampas en las que caemos todo el tiempo.
Si hay un capitalismo un poco más humano, menos salvaje.
O viviendo todo el día creídos de que la felicidad es la acumulación o la compra o tener algo diferente y nuevo. En ese sentido me parece siempre muy sabio Pepe Mujica cuando habla y hablaba de estas cosas que terminan en la columna de hoy, ¿no? Comprarte cosas que no necesitas para darte una falsa sensación de felicidad. Ya no me acuerdo cómo era la frase, pero no sé, lo que te llevas es nada, así que lo que tenés, lo más importante, no se ve.
Estamos conectados con Nay Aguada.
Con todo el trasfondo familiar que tengo y político, es como medio complicado que no sea siempre noticia lo que haga o lo que digo, porque aparte yo tengo una personalidad fuerte, entonces sí. Pasar todo el tiempo en la mira de los medios y de las notas, y que hablen de vos y te critiquen, también es un poco complicado. Que estén todos los días hablando de vos en la tele,
por
haciéndote
eso.
Informes, sí. Cargándote, es complicado.
¿Crees que viene por tu personalidad, por tu relación familiar, si se quiere, con el digo, por dónde crees que viene todo eso?
Que sos como polvorita, ¿saben qué? ¡Ping! ¿No?
No soy polvorita, eso es lo que piensa la gente. Yo soy una piba tranquila, familiera, tengo mi carácter. El tema es que están como muy acostumbrados a que lo que se vendía en la tele, que era un personaje, como que quedó esa imagen, entonces ahora todas me pegan, o pibas que recién arrancan capaz que me putean por Twitter o algo como para tener un ratito de 10 minutos en un móvil. Entonces como que yo me la tengo que fumar y pues me descansa un poco.
Claro.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos.
Déjame ver la foto. No la vas a mandar
buena,
a nadie.
Está
a ver cómo sale.
Ahí la mando, ahí la subo.
Ah, está,
sí,
bien,
está bien. ¿Está aprobada?
Sí, está aprobada. Pasa los exámenes.
Los medios también te tienen como muy loca porque la popularidad,
no más,
la fama.
No doy más. Desde que estuve en el Bailando. No para, mi exposición pública no hay más.
Pero...
Cansada.
¿Que hay un antes y un después del Bailando?
Sí, hay un antes y un después del Bailando.
¿Y
sí.
Cómo quedaste?
Pésimo. Así como me escuchás, horrible.
Renga, como la renga que estuvo...
No estuvo la renga.
Estuvo fue
no
al
todo,
aire.
No
estuvo
todo sirve aire. De pie para lo siguiente.
Perdóname, no estoy hablando de la mujer o la ex de Paul McCartney que estuvo en un Bailando en una edición internacional. Estoy hablando de la renga que fue la banda pedida, en realidad... Por
la banda del
Jorge
Chizo.
Sampaoli, la banda del Chizo, sí. Fue pedida por Jorge Sampaoli. A ver, el director técnico de la Selección Argentina de Fútbol, el fútbol estará presente hoy en Bichos de Radio dentro de un ratito, pero empieza a estar presente de la mano de Jorge Sampaoli y su relación con la radio. Es escucha de radio.
Es escucha de radio, llamó al programa de Juan Di Natale en Mega, que se llama Reloj de Plastilina, claro. el tema... Me hace acordar bueno, obviamente es un homenaje a la canción de Charly García,
exacto.
Pero es la canción que yo canté en la muestra de mi taller de canto.
No
voy a cantar porque estoy muy mal de la garganta.
Me la olvidé,
pero llamó y pidió un tema de la renga el director técnico de la Selección Argentina en el programa de Juan Di Natale en La Mega.
¿Y se lo pasaron?
Sí, se lo pasaba. Para
Hola, buen día, soy Jorge Sampaoli. Los escucho todas las mañanas cada vez que voy a mi trabajo. Sé que hoy es el especial de la renga. Pero bueno, espero que me pongan un tema que me gusta mucho escuchar, que es Triste Canción de Amor. Bueno, y aguante el rock.
Ella existió solo en un sueño, y él es el poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor.
¿Llamará Jorge Sampaoli a Bichos de Radio esta noche de viernes? ¿Entrará al Facebook, que es Bichos de Radio?
Es Bichos de Radio. Tenemos un Twitter también, que es Bichos Radio 870.
Y nos pueden escuchar por streaming, por supuesto, desde la web de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar.
Y la gente de redes de Radio Nacional está en este momento escuchando atentamente el programa y tuiteando textuales y cosas.
¿Cómo hacen para hacerlo tan rápido?
Y trabajan de eso, son muy buenos.
Un abrazo a todo el equipo de medios interactivos que tenemos aquí en casa.
Bueno, vamos a hablar de un tema que, digamos, es un tema de todas las semanas, porque en este momento hay plenario de comisiones en Diputados, sí. En donde se está tratando la legalización del aborto, y todos los martes y los jueves jueves dan, digamos, exponen representantes de los que están en contra de la legalización del aborto y de quienes estamos a favor. Entonces vamos a hacer un poquito un recorrido sobre lo que pasó esta semana allí en el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados y vamos a escuchar a Muriel Santa Ana, que estuvo ahí exponiendo.
Mucha repercusión de Muriel.
Mucha repercusión, muy fuerte lo que dijo, muy interesante. Vamos a escuchar a Gabriela Borelli, que es poeta, es escritora en Sindial. Vamos a escuchar a Señorita Bimbo en Futurock, a Nancy Pasos en la 990, a Darío Stanschreiber, que también estuvo hablando a favor de la legalización ahí en el debate, al pediatra Rodolfo Keller, que está en contra. Y a la filósofa y feminista Diana Mafia, que estuvo en FM La Tecno. Veamos ese resumencito sobre el debate sobre la legalización del aborto.
Tercera audiencia para el tema aborto, todo el discurso feminista que circuló en marchas, en universidades, en circuitos académicos o de estudio o de militancia y activismo, hoy se está siendo expresado en el debate en la Cámara de Diputados y eso nos llena de alegría. Y a mí realmente me impactó bastante lo que dijo la actriz Muriel Santa Ana.
Yo quedé embarazada a los 23 años. Usaba un diafragma como método anticonceptivo y todas mis amigas también. Si aún hoy es conflictivo que los hombres usen preservativo, aduciendo pérdida de placer y manipulando así la voluntad de las mujeres, imaginen que hace 20 años el abuso era mucho peor. Nosotras nos poníamos el diafragma y ellos se tranquilizaban. Nosotras también. Yo no tuve que recurrir a una sonda, a una aguja de tejer, ni a un sucucho sórdido sin asepsia. Pasaron muchos años, pero lo que se mantiene intacto en mí, y quién sabe de dónde me viene, es que desde que tengo la mayoría de edad, no admito que nadie se arrogue el derecho de legislar sobre mi deseo. Y sepan, tristemente, que si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. Muchas gracias.
Te decía, Raquel, que un poco la foto de la jornada, si bien el debate no es solo una foto, por supuesto, pero pasa por el bombachazo, digo, que protagonizaste, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué intentaste mostrar?
Bueno, intenté dejar en evidencia que la discusión por la legalización del aborto no puede traer voces que insulten y que banalicen la problemática que nos atraviesa el conjunto de las mujeres. No puede ser ese el nivel de la discusión, que necesitamos argumentos que habiliten un debate democrático, pero que en definitiva quienes legislan hoy tienen la posibilidad de devolver el derecho a las mujeres a la salud pública y a garantizar nuestra libertad y nuestra vida.
Darío Stanschreiber, que fue con una remera verde alusiva, estuvo increíble.
Esta falta de acuerdo se manifiesta en este debate con la polémica acerca del origen de la vida. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo se trata de una persona? ¿Cuánto abarca la vida? ¿Hay vidas más importantes que otras? Cada posición va construyendo una red de conceptos asociados y siempre termina justificando lo que previamente quería demostrar. No estamos hablando de otra cosa que de la posverdad. Por eso creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar, que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto. Creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas.
¿Cuál es la diferencia entre un embrión producto de una violación y el de una relación consentida? Si no hay diferencias entre ambos embriones, ¿considera usted que deberían prohibirse los abortos legales que en nuestro país se practican por violación?
Claramente no hay diferencia. Yo soy médico, biológicamente son dos bebés, cada uno con toda su integridad, con toda su dignidad, con toda su libertad y con todo un futuro por delante. Entonces, si no hay pena de muerte para el violador o alguna otra pena similar que se la merecería más que el bebé, ¿por qué vamos a matar un bebé si no es el culpable de la violación? Hagamos justicia, por favor, no injusticia, y hagámosla con valentía, no con cobardía. No huyamos de los problemas.
Diana Mafia, filósofa feminista, compañera de luchas. ¿Cómo estás mirando los contenidos del debate que se está dando en el Congreso?
Hay un contraste, me parece, entre el esfuerzo argumentativo de quienes estamos a favor de la legalización y el poquísimo esmero de quienes objetan la ley. Se nota que deben tener otras herramientas que no son la argumentación.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
Estamos en una de las secciones de Bichos de Radio que hemos incorporado este año. Novedad de esta temporada 3 es el documental sonoro.
Sí,
la verdad que es un formato, una producción de sonido distinta, atrapante, con una artística muy interesante que nos permite encarar lo sonoro y puntualmente la radio desde nuevas miradas.
Sí, es una de mis secciones favoritas de este año de Bichos de Radio y le debemos mucho de esta sección a Sonodoc, al Foro de Documental Sonoro en Español, al Centro de Producciones Radiofónicas que dirige Francisco Godínez Galay y, bueno, a toda la gente que trabaja en este formato que nosotros, del que nosotros tomamos algunas cosas para mostrar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se puede hacer con el sonido.
Y Francisco y muchos de nuestros amigos estuvieron esta semana en una jornada muy interesante organizada en la Universidad del Salvador a propósito del podcast, de lo que está pasando, de la realidad del podcast, hacia dónde va el podcasting y también, por supuesto, nuevas maneras de distribución de contenidos sonoros.
¿Es el podcasting? ¿Es el podcast de verdad algo que está extendido o todavía es para unos pocos?
No, va creciendo y va creciendo mucho en el mundo de habla hispana. Estuve viendo algunos números. Solamente aquí en nuestra radio tenemos descargas de lo que son los podcasts nacionales. Algunos son on demand de programas, otros son contenidos específicos de podcast. Arriba de 200.000 descargas en muy poco tiempo. En iVoox, que es una de las plataformas en español de España para descargas de podcast, la gente que tenga aplicaciones en un teléfono o busque en una computadora iVoox, que se escribe IVOOX, va a encontrar tal vez una puerta de entrada al mundo del podcast. Va creciendo no solo, por supuesto, la escucha, sino también la producción de este tipo de contenidos en una forma interesante desde que se le encontró esta vuelta de que con una idea, con una buena narrativa y con gente interesada en escuchar lo que uno pueda decir, tenés esa maravilla del misterio del sonido y de la magia de la comunicación, el podcast, nada más. Pero el documental sonoro que aparece en muchos podcasts nos hace viajar en este caso a Colombia para presentar un trabajo muy interesante llamado De la Coca al Café.
Sí, es la historia de Hernando y de Willington, que son campesinos colombianos que cultivaron hoja de coca y que se tuvieron que desplazar porque los consideraron guerrilleros y tuvieron que entrar en los procesos de reintegración del Estado de Colombia, ¿no? Y se radicaron en el departamento de Huila, al sur de Colombia, y ahí volvieron a hacer su vida en la legalidad cultivando café. Por eso el documental se llama De la Coca al Café. Está realizado por los franceses Charlotte de Beauvoir y Benoît Bory, que recogieron los testimonios y los sonidos de la vida de estos campesinos y lo cuentan en este documental De la Coca al Café.
Un testimonio de Charlotte, de Beauvoir.
De Charlotte de Beauvoir, que nos mandó un mensaje desde Colombia.
Mi nombre es Charlotte de Beauvoir. Yo soy periodista francesa, pero llevo ya más de 10 años radicada en Colombia, donde yo vivo y trabajo. Yo acá soy periodista, entonces, y profesora de periodismo en la Universidad de los Andes, en Bogotá, donde yo dicto, entre otras cosas, clases de radio. Y en paralelo a las clases, entonces, yo me dedico al género del documental sonoro, o si queremos una manera más amplia de la narrativa sonora, cómo contar historias con sonidos. Entonces, trabajo de manera freelance y encuentro acá historias que me parecen interesantes y fuentes que quieran hablar. Y ahí las entrevisto, armo mis narrativas, mis documentales. También a mí me gusta ponerle mucho cuidado y mucha atención a los sonidos de ambientes, porque yo considero que los ambientes o los sonidos de ambientes también son informaciones, también ayudan a contar la historia y además tienen, digamos, ese poder bastante impresionante de lograr que el oyente viaje en su mente hacia donde quiera que llevarlo, digamos, la persona, el realizador de esos trabajos sonoros. Entonces, yo siempre intento cuando pueda, que no siempre todos los medios trabajan así, pero siempre que pueda me esfuerzo para usar esos ambientes sonoros que entonces también hacen parte, digamos, de las informaciones.
Interesante, ¿no? Lo que decía Charlotte de Beauvoir desde Colombia, unas declaraciones que nos vinieron bárbaras para entender un poco también su manera de trabajar y de narrar en lo que es el formato de documental sonoro.
Charlotte de Beauvoir, que nada tiene que ver, según nos cuenta nuestro productor Eric Domer, con Simone de Beauvoir.
Pero sí con Sartre.
Es muy llamativo el apellido, digamos, la verdad.
No tiene nada que ver. Él indagó realmente.
Indagó.
Él estuvo...
Indagó y le dijeron que no. Fuimos a la fuente y...
No tiene nada que ver con el otro concert, ¿no?
No.
Pero De la Coca al Café es un documental sonoro muy interesante. Vamos a compartir un adelanto, algo más de 2 minutos. Y en nuestro Facebook, en Bichos de Radio, va a estar disponible, por supuesto, la producción completa, al igual que en www.sonodoc.org. A quienes, como siempre, amigos del Centro de Producción Radiofónica, de Producciones Radiofónicas, colaborando para que tengamos los documentales sonoros que están marcando de alguna manera, iluminando ciertos caminos aquí en nuestro país y en buena parte de América Latina. De la Coca al Café, producción colombiana, Charlotte de Beauvoir y Benoit Borí. Vamos a escuchar un fragmento.
Y pues las historias de don Hernando y de Willington están en la encrucijada de 3 temáticas de la realidad colombiana, que son el cultivo de coca, el desplazamiento y la desmovilización de la gente armada. Pues esa es la historia que queremos contar.
En el Tolima trabajé 25 años. Ya me le salía la coca allí. Ya me le salía la coca y sembré café. Allá juvenil aprendí a sembrar el café. Hice una finca de café. También llegó la guerrilla allí. Allá todo el mundo tenía que ser participante de la guerrilla. Era una región que era toda guerrillera. El que no le colaborara a ellos se tenía que ir. Entonces ya ellos entraron ahí a la casa mía y ya comenzaron a guardar cosas ahí. Entonces se fue uno entrando ahí al ¿cierto? Se fue como haciéndose como familia con ellos también, ¿cierto? Bueno. Ya me llegó el ejército se me plantó en la casa y ya dijeron de que yo era un sapo del ejército, que era un paraco. Entonces nos mandaron a matar. Y igualmente me daban 24 horas para que se ocupara la finca. Perdí mulas, perdí ganado, perdí todo lo que yo tenía.
Bichos de Radio, con la conducción de Adrián Corol e Ingrid. Adrián Corol e Ingrid Beck en la radio de todos. Bichos de Radio.
No digas, maybe. No, dale, baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro.
Ahí está Kevin y acá estamos nosotros, los Bichos de Radio, escuchando la radio, pero también prestando atención a otros medios, aún a los medios interactivos. Encuentro que en los últimos días viene como creciendo la tendencia o las menciones que tienen que ver con el fútbol femenino. Ingrid, ¿vos tenés alguna explicación para esto?
Sí, la explicación tiene que ver con que las mujeres estamos haciendo una revolución y también pensamos hacerla en el fútbol, si no le jode, y si le jode también sería...
No, pues juguemos.
Sería la consigna. Y bueno, los últimos días sí hubo noticias vinculadas con el fútbol femenino. Por ejemplo, que la Argentina se supo, llamativamente algo que no se estaba, digamos, no se estaba dando a difusión, que la Argentina está disputando la Copa América de fútbol femenino.
Mira vos, porque de repente tenemos selección.
Sí, de repente tenemos selección
femenina.
¿De un día
para antes no había?
No se veía.
O se escuchaban otras selecciones.
De repente nos enteramos que la selección femenina no le pagan, de repente nos enteramos de que presentan las camisetas de la selección argentina de fútbol femenino, pero la camiseta la muestra una modelo y no una jugadora. Nos enteramos de un montón de cuestiones que tienen que ver con esto y que tienen que ver con que las mujeres empezamos a pedir cerrar también las brechas en este contexto, digamos, en el deporte.
Por eso nosotras jugamos y la nuestra.
Sí, la nuestra es un equipo de fútbol femenino o de fútbol feminista, como le gusta decir a ella, que conduce la entrenadora, exjugadora y periodista Mónica Santino, que está al aire aquí con nosotros en Bichos de Radio. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Hola Ingrid, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estoy acá con Adrián Corol y bueno, estábamos comentando cómo, bueno, nosotros nos vimos el sábado pasado en San Lorenzo en lo que fue la iniciativa del Mundial de la Igualdad, pero la sensación es que también estamos empezando a cambiar algunas de las cosas del fútbol, ¿o yo soy demasiado optimista?
No creo que seas optimista, más bien es realismo. Estos reclamos con el fútbol de mujeres son históricos. Nosotras no somos las primeras jugadoras de fútbol. Es lo mismo que pasa en torno a la gran lista de demandas que el movimiento de mujeres tiene en otros rubros. En el deporte es larguísima la historia también, y me parece que lo que estamos viviendo ahora es un momento de movimiento de mujeres único, el que creo que no tenemos que dejar pasar y aprovechar. Entonces cualquier cosa que las mujeres hagamos toma otra relevancia. Y a mí lo que me resulta muy emocionante es que es todo feminista pensado desde ese punto, porque no se trata de una, sino de un colectivo gigante, enorme, mundial, y que va sumando cada vez más voces en cada actividad que tenemos y en cada protagonismo que queremos tener. A mí en lo particular me emociona pensar que el deporte está también dentro de esta lista, porque la historia del deporte en sí la escribieron siempre varones en sus inicios, y varones de cierta clase social también. Entonces, las propias feministas del deporte lo habían dejado de lado como algo menor, y yo creo que el deporte es importantísimo, que el derecho a jugar o la idea de juego te enaltece como persona, es algo importantísimo en cualquier aspecto de la vida. Y cuando hablamos de fútbol, en particular, más aún porque el fútbol es nuestro deporte más popular, porque forma parte de nuestros hábitos, de lo que somos como sociedad, y como con la identidad, ¿no?, que el fútbol genera. Entonces, seguir pretendiendo en el siglo XXI que las mujeres estamos afuera de un fenómeno tan enorme es demasiado, ¿no? Sí. Y yo no lo vamos a seguir permitiendo.
Así que sí.
Creo que tiene que ver con todo eso.
Mónica, ¿sabes qué? Mientras te escuchamos, se escucha en el fondo voces, gritos, hay como todo un sonido que acompaña a tu voz en otro plano, y me gustaría que me cuentes dónde estás, qué es lo que estás registrando, qué es lo que estás viendo en el lugar donde te encontrás ahora.
Y ese ruido de fútbol, ¿no? El más maravilloso del mundo. Estamos en una cancha en la Villa 31, en Retiro. Es una cancha que tenemos ahora momentáneamente prestada, porque nuestra cancha está en obra, pero seguimos adentro del barrio. Y las que están entrenando son las chicas de la nuestra. Sí. Son feministas por todas las razones que expliqué antes. Que hace 10 años, casi 11, que estamos acá en el barrio con este espacio. Y nos apoderamos de una de las canchas de fútbol más importantes de la villa. Sí. Ganando ese terreno nos hicimos visibles, ganando ese terreno nos empoderamos mucho, porque empezamos a deconstruir lo que se dice sobre nuestros cuerpos, lo que podemos hacer y lo que no, y principalmente lo que tiene que ver con el derecho al ocio y a jugar, ¿no? Que las mujeres en los barrios populares lo tienen todavía más cercenado que en otras clases sociales, porque las mujeres acá son la base del laburo, ¿no? De la tarea doméstica, de los hogares, de los comedores. Y no hay tiempo para jugar, ¿no? Primero hay que hacer todo lo doméstico y después jugar. Entonces cuando una piba viene acá y juega y levanta la cabeza para jugar al fútbol, claro, recupera orgullo, autoestima, sentido de pertenencia, entender otra vez que nuestras formaciones son colectivas y por sobre todas las cosas divertirnos y mucho, ¿no? Así que todo ese ruido tiene que ver con todo esto que les estoy contando.
¿Cuántas veces por semana entrenan, Mónica?
Entrenamos 2 veces por semana, de 6 a 8, que es el horario que todas nos dimos en cuidar y en preservar. Hace 10 años lo que hacíamos era quedarnos martes y jueves a las 6 de la tarde instaladas en la cancha hasta que todos los pibes iban corriendo. Así que metafóricamente es una batalla que hemos ganado al patriarcado, así, lo mismo que hacemos en amplificado en el movimiento de mujeres, ¿no? Ocupando espacio y abriendo camino y haciéndonos escuchar. Así que este es el horario que conservamos desde noviembre de 2007 cuando todo empezó, y le sumamos a eso alguna actividad los fines de semana si tenemos torneo, que ahora estamos en el armado de una liga que creemos muy importante, con equipos de fuera del barrio y de adentro, una liga con perspectiva de derechos, que la comenzaremos seguramente el 6 de mayo con el apoyo de la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social. Por ahí, por esa idea vamos, para poder tener una competencia que dure, ¿no?, en el tiempo y que no sea nada más un torneo que se termina en el día.
Estamos hablando de la liga Nosotras Jugamos, ¿no es cierto?, la que se presentó el lunes pasado antes del partido Vélez-San Lorenzo.
Exacto, estamos hablando de esa liga, que la idea es que sea con una base comunitaria bien amplia. Esto es crear algún sistema solidario entre los equipos que pueden pagar inscripción y los que no, porque todos los ingresos van a salir de ahí para tener una sede, y que sea de todas, ¿no? Y que generar en un costado de los partidos algún espacio, como hacemos acá en el 31, para pensarnos como futbolistas, consejería de aborto de pastillas, asesoramiento legal, talleres, bueno, todo lo que tenga que ver con nuestros derechos. Así que esperamos que sea un espacio de encuentro político también de muchas compañeras, para seguir pensando cómo aumentamos la base de mujeres en el deporte.
Buenísimo, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy en Bichos de Radio. Un abrazo a las chicas de la nuestra.
Un abrazo grande para ustedes, muchas gracias por este espacio y nada, de fuerza a la selección, que nos está dejando a todas más paradas que nunca, adentro de la cancha toda.
Fuerza de la selección. Lindo lo que hablamos recién, muy interesante y bien acompañado por Kevin.
Sí, buenísimo lo que cuenta Mónica Santino. Sabés que además de esta liga de fútbol femenino Nosotras Jugamos, que es de la ciudad de Buenos Aires, también existe la Asociación del Fútbol Femenino, que es está un poco encabezada por Evelina Cabrera, que estuvo hace poco en representación de las mujeres también hablando en la ONU y que está también cobrando fuerza, y es una asociación que hicieron paralela a la AFA, porque en la AFA no las escuchaban y no les daban pelota.
Y atención a la cobertura atención a la cobertura de los partidos, de la radio, de la tele, de los medios gráficos, la cobertura que se hace de los partidos de fútbol femenino, que muchas veces requieren también un cuidado, un laburo muy grande, y vos notás el laburo humano muy grande, pero que a veces faltan los recursos que se ponen, por supuesto, en los partidos del fútbol. Yo no te hablo profesional de las grandes ligas, sino simplemente en partidos locales, en partidos de ligas regionales, que se hacen esfuerzos tecnológicos y demás para difundirlo. Tal vez haya también que aprender a difundir el fútbol, ¿no?, y a instalarlo de alguna manera, porque si no es como que queda también en desventaja espacio, ¿no?
Pero además es como, es circular, porque se les exige por un lado a las mujeres que sean profesionales y que sean Messi, pero no les dan los recursos ni el entrenamiento ni nada para que lleguen a ese nivel de profesionalización. Entonces el fútbol no es mirado, no es negocio, y es un círculo que es muy difícil de cortar. Pero quien sabe mucho de esto es Verónica Brunati, que es periodista, es especialista, tiene muchísima experiencia, viene viajando además con la selección hace mucho tiempo.
Hay que darle la bienvenida a Bichos de Radio a Verónica.
Hay que darle.
Vamos, Verónica, bienvenida a Bichos de Radio. ¿Cómo estás? Muy bien.
Sí, en realidad, desde hace unos años FIFA y Conmebol están patrocinando el fútbol femenino y lo están expandiendo. Hay una inversión bastante importante al punto de que el último mundial de fútbol, el de Estados Unidos, tuvo récord de audiencia, récord de llenos en los estadios. O sea, es un fenómeno que para nosotros en Argentina es relativamente nuevo, pero en el mundo no lo es, claro. Por eso FIFA empezó a inyectar recursos para el desarrollo del fútbol femenino, y te diría que en los principales países del mundo la mayoría de las jugadoras son profesionales, obviamente que la distancia salarial entre Carly Lloyd, que es la mejor jugadora del mundo en la actualidad, con Lionel Messi, es muy grande. El fútbol de hombres genera mucho más recursos de patrocinio, televisación y demás, pero hay un desarrollo al cual Argentina no está acompañando, pese a que FIFA, una de las cuestiones que planteó cuando fue intervenida la AFA con la Comisión Normalizadora y después cuando se eligió a Chiqui Tapia como presidente de la AFA, que señores, tienen que desarrollar el fútbol femenino.
O sea, eso.
Que Argentina sea competitiva en el mundo y tenga su representación en todos los torneos internacionales. E incluso, no estoy averiguando las cifras, no me las quieren decir, pero incluso me dijeron que FIFA aporta a la AFA para el desarrollo del fútbol femenino.
Lo que podemos decir entonces, Verónica, que por ahí FIFA, Conmebol, estamos hablando de los organismos internacionales que tienen que ver con el fútbol, están desarrollando y están apoyando el fútbol femenino, sí, pero sí, eso sí, tiene supuesto. Eso tiene un límite, sí. O un muro acá en la AFA, acá en la calle de Viamonte.
Sí, en realidad tiene que ver con que en realidad lo que da dinero es todavía el fútbol masculino, y entonces eso hace que se aboquen sobre todo al fútbol masculino. Piensen que también el torneo de la primera edición del fútbol argentino se reorganizó no hace tanto tiempo con la Superliga, una renegociación de contratos, de televisión, que son los principales recursos que ingresan para la financiación del fútbol. Entonces es como que el fútbol femenino está en una etapa muy incipiente, en la cual si bien hay un torneo en el cual participan los principales clubes del fútbol argentino con representación de féminas, como se dice en España, la mayoría de esas jugadoras no son jugadoras profesionales, reciben un viático nada más. En cambio, por ejemplo, para comparártelo con España, la liga es mucho más competitiva. España es hoy una potencia, como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, como Brasil. Brasil hace muchos años ya que lleva desarrollando el fútbol femenino. De hecho, tuvo durante mucho tiempo a una Messi, por decirte alguna, el equivalente sería un Neymar. Y la verdad es que todavía en Argentina estamos en un momento incipiente porque nadie se dedicó a desarrollar el fútbol femenino todavía.
¿Vos avisarás un futuro, digamos, optimista para la selección femenina de fútbol?
Mira, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a la selección argentina de fútbol es que, digamos, que se haga competitiva. O sea, esa actualidad de que haya quedado, más allá de que hoy perdió 3-0 con Brasil, que es una diferencia que es lógica porque Brasil es una selección profesional con otro nivel de organización y de estructura. Me parece lo mejor que le puede pasar a la selección argentina es haber quedado en el cuadro de los cuatro finalistas de la Copa América. Entonces, al alcanzar ese logro, me parece que le da mucho mayor visibilidad, y además el reclamo de las chicas tuvo mucha visibilidad. Entonces, material tenés para el desarrollo. Después, obviamente, el problema también es, hay que ver cada club que quiere hacer con su jugadora. Hoy la verdad es que ni siquiera en muchos casos, en muchos clubes tienen entrenadores profesionales al frente de los equipos, más allá de toda la cuestión económica, ¿no? Pero la realidad es que el fútbol femenino es una realidad, se juega en todo el país, se juega mucho en capital también, hay torneos femeninos, hay muchísimos. Es solamente cuestión de tiempo y de que realmente le quiera inyectar dinero a un deporte que ya hoy
ya recursos en el resto del mundo.
Vero, muchísimas gracias por este panorama. Te vamos a seguir mucho. Además, ahora en la cobertura de Rusia vas a estar ahí en la tele, así que te vamos a seguir de cerca. Muchísimas gracias por esta comunicación con Coroli y conmigo en Bichos de Radio.
Por favor, un placer.
Igualmente.
Gracias.
La señora Verónica Brunatti, que sabe mucho de la selección, muchísimo, me di cuenta.
Sí, 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 es una genia, de verdad, y además está ocupando un lugar muy interesante en la tele, es panelista en un programa, y eso es bastante novedoso también para el periodismo deportivo.
Continuamos con Bichos de Radio.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías.
Estamos pensando, y tiene que ver mucho con este programa Bicho de Radio, todo lo relacionado con Malvinas, y en este caso, Maratón de Malvinas. Ustedes saben que el atleta Facundo Reales consiguió el primer puesto en el Maratón de Islas Malvinas, y estuvo hablando con Radio La Imposible en la provincia de Buenos Aires, contando lo que ha sido su experiencia en esta carrera. Hasta el kilómetro 32 estuvo a la par de un corredor inglés, un maratonista inglés, 32 kilómetros casi a la par uno con el otro, y como la definió en Radio La Imposible, lo escuchamos entonces a Facundo Reales.
Vamos a hablar con Facundo Reales, participó de la maratón de 42 kilómetros en las Islas Malvinas, se salió campeón.
Es una maratón que se realiza hace 15 años en las Malvinas, hace 9 creo que pueden competir los argentinos.
Y después de haber ganado, ¿tenés un trato distinto ahora sí con los excombatientes?
Sí, 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 pude conocer muchísimos excombatientes de todos lados. Cuando volví, me fueron a esperar al aeropuerto, muchísimos, unos cuantos excombatientes del municipio de Lanús, también de San Vicente, y la verdad que no me lo esperaba, una alegría inmensa, me emocionó muchísimo, la verdad que no me lo esperaba.
Y además, competiste también contra el clima, porque es totalmente distinto a esto.
Sí, no, el clima era terrible. Frío, más que nada el viento, que hubo ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Bueno, allá no es llano, hay muchas cuestas, muchas subidas. Eso también hizo que la carrera se haga un poco más lenta, ¿no? Uh-huh. Con el viento y las subidas. Desde que comencé la carrera hasta el kilómetro 32, fui a la par de un inglés. También, bueno, iban a la par otros competidores que, bueno, se fueron quedando rezagados. Y en el kilómetro 30 pasamos al representante de Tierra del Fuego, lo pasamos junto al inglés, y en el kilómetro 32 empezamos a acelerar un poco los dos para ver quién dejaba a quién, y bueno, lo pude dejar atrás en el kilómetro 32 y ya me fui alejando y quedando solo hasta terminar la carrera. Más allá del atletismo, ¿no? Quería ganar al inglés, pues estaba representando a los excombatientes, yo sabía lo mucho que significaba, ¿no? Yo estaba ahí representándolos a ellos.
Yo escucho estos acordes de la intro y ya me pongo en clima mundial. Y mirá que han pasado mundiales desde el de Italia, pero esta sigue siendo indudablemente la canción del mundial y de los mundiales.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola.
Para mí no hubo otra igual,
no, además,
igual vamos a hacer en el próximo programa una comparación de cortinas de mundiales
y cómo se transmitieron por radio los distintos mundiales y cómo será el que viene, Pero indudablemente esta es la canción, además no pierde vigencia. Vos pensás que uno, hace 40 años la canción de las dos que había, la instrumental y la cantada del Mundial, la marcha Mundial 78, arrancaba diciendo 25 millones de argentinos. En un, viste, depende, por Esmeralda Mitre, por ejemplo, ¿cómo la cantaba?
Cantaba 22 o cantaba, bueno, pero, 15.
Claro, y además con el correr del tiempo va perdiendo vigencia, porque ya hoy, sí, ya hoy por hoy somos
como
el 50, doble. Por
no
eso.
Sé, cantidad.
¿Y en México 86 cómo era?
México 86. México 86. Bueno, vos sabés que el sábado pasado que estuve en. O sea, no. Sí, claramente el sábado pasado. Estuve en. Contaba en el Mundial de la Igualdad, que fue una actividad que sí. Se organizó en el Polideportivo de San Lorenzo junto con la gente de Economía Feminista, y pasaban por los altoparlantes esta canción, porque para nosotras, la que estábamos ahí, era que sabíamos todos. Estaba lleno de gente joven, muy joven, sí. Que estaban haciendo una hackathon. Nadie conocía la canción. Nadie.
Es lo que pasa
con... Es una tragedia generacional.
Lo que pasa, ¿no? Con las canciones fogón. Vos decís, una que sepamos todos, pero si hay jóvenes ya no la saben todos. Pero... si vos tenés que pensar en una canción mundialista, una que sepamos todos, el pibe del fogón de la guitarra toca esta.
Pero depende de cuántos años tenga.
No, bueno, digamos, es una que sepamos todos. Es como Rajuña de las Piedras. Rajuña de las Piedras en los mundiales.
Exactamente.
Ahora, hablando de mundiales, quiero dejar algo presentado para los próximos Bichos de Radio, donde vamos a meternos en historias mundiales relacionadas con la radio. Y hay dos partidos, básicamente, tal vez tres, que podemos llamar el partido de la vergüenza. Se pelean a ver cuál de los partidos es el partido de la vergüenza, y nos vamos a meter de lleno.
El 6-0 de Perú.
Claro. ¿Qué pasó en el Mundial 78? ¿Qué pasó en Rosario en aquel 6-0 que le gana Argentina a Perú y que luego clasifica para la final? Es un Perú que había jugado antes con Holanda, que fue el otro finalista y le empató. Hay que tener en cuenta esas cosas, pero que ya venía desclasificado. Eso no, después veremos. ¿Qué es lo que hubo detrás? ¿Hubo negocio? ¿Hubo soborno?
Pero ese es uno de los tres.
Ese es uno de los partidos. Lo vamos a dejar. Ya la gente en el Facebook Bicho de Radio nos puede ir contando sus opiniones. En los próximos Bichos...
¿Cuáles son
los
otros dos?
Y los otros dos, para mí, son el mismo ida y vuelta. El de Unión Soviética-Chile en el año 73 para el Mundial de Alemania en el 74. Unión Soviética-Chile allí en la URSS y en la ex-URSS. Y el de vuelta, que es en el Estadio Nacional de Chile, donde la Unión Soviética no se presenta a jugar el partido, no se presenta. Habían empatado a la ida, no hay registro el de ida, porque la televisión de la Unión Soviética no lo transmite, porque fue inmediatamente después del golpe de Estado del 11 de septiembre. De hecho, los jugadores tenían que salir el 11 de septiembre y pasaron por 8 o 9 países hasta que llegaron a la Unión Soviética. Pero a la vuelta, los rusos dicen, el Estadio Nacional es un lugar utilizado como campo de concentración, nosotros no vamos a ir allí, no van. Pero el partido se tiene que jugar, porque es las órdenes de la FIFA y demás.
¿Y qué pasó?
Sale el equipo chileno, después vamos a entrar próximamente en esta sala en los detalles, y no estaban los rusos. Había gente en el Estadio Nacional, un árbitro chileno, algo muy raro, y pita el referí, y bueno, y avanzan los jugadores de Chile. No había nadie del otro lado, el arco estaba vacío, no había jugadores. Pero estamos hablando de un partido eliminatorio para el Mundial de Alemania.
Una goleada.
Me metieron en el gol y... y chao, y terminó el partido. Eso, aunque no lo puedan creer, sucedió en eliminatorias oficiales para el Mundial de Alemania 1974. Es lo que se conoce también como el otro partido de la vergüenza. Esos dos están ahí peleando el título.
Bueno, ya elegimos nuestros tres partidos de la vergüenza. No sé qué opinarán nuestros oyentes, cuáles serán para ellos los partidos de la vergüenza. Recibimos sugerencias y comentarios en nuestro Facebook Bichos de Radio y lo seguimos charlando el próximo viernes acá en este mismo programa, en este mismo canal.
Punto del dial. Redobles para Pasando Podcast. Como me gusta esta sección, recorrer el mundo del podcasting y elegir algo, como en este caso, un podcast que llega desde México y se llama En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Tranquilidad, tranquilidad, llevamos a los hogares, llevamos a...
No es la guerra de los mundos, ¿no?
Todos ellos hablan, se llaman Los Desintegrados, y hablan de qué va a pasar en caso de que el mundo se desintegre.
Ahí estamos escuchando algunos golpes, son de El Pirata y el señor El Lagartija, que hablan desde la nave María Tijuana. Esto es real, esto es un podcast que nos llega desde México y que nuestro equipo de producción ha logrado encontrar. Y cuando hablamos de nuestro equipo de producción, por supuesto, hablamos del señor Gustavo Lema, del señor Eric Domer, y quién nos va a hacer la puesta en el aire, el señor Javier Schiavone.
Así es, este es nuestro equipo y este es el podcast En Caso de que el mundo se desintegre, en donde el pirata, como vos decías, y el señor Lagartija van a comunicarse con los desintegrados de México, España, Argentina, Estados Unidos, Bolivia, Colombia. Van a hablar con muchos hispanoparlantes sobre qué podría pasar en el caso de que el mundo se desintegre.
Este es un mensaje para las nuevas generaciones.
En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo desde el espacio,
generando espacios transferibles,
construcción dinámica basada en lógicas alternativas a los medios de comunicación convencionales,
desintegrados justificando la existencia,
radio,
podcast diario,
radio,
radio,
en el aire,
en el aire,
una vez más, por, para y con ustedes. En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, transmitiendo desde el espacio en órbita caótica, aunque controlada, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
¡Ja! ¡Hola, amigos del planeta Tierra!
Oh, imponente, ¿será que lo vemos tan bonito porque de ahí somos?
Quizás, quizás, pero verlo flotando en ese punto exacto donde está, güey, ya valió.
No,
se acabó todo.
No, del otro lado.
Sabía que esto iba a pasar,
Del otro lado.
Ah, sí, ahí está, claro. Sí que sí.
Como cada día tendremos historias de cada lugar donde hay aún desintegrado. Ciudad de México, Lima, Cochabamba, La Paz, Buenos Aires, Guadalajara, San José de Costa Rica, Guatemala, Houston, Hermosillo, Nueva York, Chihuahua, Madrid, Quito, Bogotá, Santiago, Caracas, Río de Janeiro, Los Ángeles, Tuzla, Lisboa.
Disculpe, ¿los va a nombrar a todos, güey?
Bueno, de eso se trata este podcast, programa de radio, espacio autogestionado por los desintegrados del planeta Tierra.
¿De nombrar lugares en el mundo?
No, de historias construidas en la factoría de la realidad absurda que nos coloca frente a frente en la comunicación diaria.
Ah, bien, váyanse todos al carajo y chinguen
no,
a su madre.
No, espere, no sea grosero. Sí. ¿Qué hace?
Pretendo que luego nadie se sorprenda diciendo, pensé que era un programa para toda la familia y todo
Están
eso.
Están avisados y aquí estamos, como cada día, buscando excusas para celebrar, intentando que las heridas nos duelan menos, compartiendo victorias y derrotas de las batallas cotidianas y sabiendo que nuestros ánimos, muchas veces maltrechos, saben más de resistir entre las barricadas de las ruinas de los sueños que de caminos fáciles y tesoros inmerecidos. Valientes como los que no tienen mucho que perder y sigilosos como los que tienen mucho que defender, tomamos la espada filosa de la palabra y sintiéndonos sombríos, luminosos, dichosos, castigados, injuriados, desplazados, abrazados y convencidos, reafirmamos una vez más que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia.
Lo que acaba de escuchar es un fragmento de un podcast o programa de radio on demand que se emite de lunes a viernes para toda la comunidad de habla hispana del planeta Tierra. Dado el formato, usted puede escucharlo de manera totalmente gratuita desde su teléfono móvil, tablet, laptop, computadora personal, automóvil y hasta de su refrigerador, en caso de que éste posea conexión a internet. Estará en usted reconocer si el único mérito que posee la experiencia auditiva es la de tener el título más largo de la historia, en caso de que el mundo se desintegre. Le repito la pregunta. ¿Sabe usted qué haría un día antes de que el mundo se desintegre?
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso arroba canaltrans.com.
En caso arroba canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Sabemos que nada podemos hacer.
Y así, escuchando este fragmento del podcast, en caso de que el mundo se desintegre, desde México nos ha llegado el Pasando Podcast y se acaba el Bichos de Radio, que tuvo todo, tuvo fútbol, tuvo actualidad, tuvo podcast, tuvo documental sonoro, tuvo mucha radio.
Yo me voy pensando, ¿qué haría el día antes de que el mundo se desintegre.
Y yo me voy pensando qué haré el día después. Ha sido Bichos de Radio, apenas un programa de radio.
Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci